Néstor, ¿cómo toma relevancia también la cantidad de días? Usted lo decía, ¿no? Ya es acotada el hecho de plantear en el proyecto de ley 180 días, pero uno ve que los empresarios dudaron mucho en comprometerse y de esta manera, ¿no? No muy, muy informal, y plantearon 90 días, ¿no? El punto es
Claro,
ese, no es menor.
cada vez lo vamos achicando más, ¿no? Esta es una carta de intención por 90 días, asustado por una ley de 180 cuando el debate empezó de que queremos la prohibición hasta diciembre del 2017. Entonces uno ve ahí toda la enorme cantidad de maniobras donde, bueno, por otra parte, veamos lo que hace el gobierno. Porque de 41.200 millones planificados en el presupuesto votado el año pasado para obra pública y viviendas, se han ejecutado 2.200 en los 4 primeros meses del año. Es decir, el 5% cuando va un tercio del año. Quiere decir que no se está invirtiendo desde el Estado mínimamente para reactivar la economía o para mantener un empleo. La mayor cantidad de despidos, de estos 150.000 despidos que evaluamos en los primeros 4 meses, se ha dado en el sector privado. Y del sector privado, más de 50.000 son de la construcción, justamente por este parate enorme de la obra pública y de la construcción de viviendas. Es decir, el Estado no está haciendo nada para reactivar la economía. El gobierno habla de la lluvia de inversiones, y si usted tiene 150.000 despidos es porque tenemos desinversión. Por otra parte, tenemos una enorme cantidad de suspensiones. La fábrica Volkswagen, una de las más importantes, ha eliminado el tercer turno. Y de los trabajadores que quedan, porque ha habido muchísimos retiros voluntarios, que es una forma de un despido encubierto, de los trabajadores que quedan, hay suspensiones rotativas. Y esto lo tenemos en la Fiat, esto lo tenemos en la Ford, lo tenemos en distintos sectores de la industria automotriz. Cuando usted tiene suspensiones y en el horizonte no hay ningún tipo de medida reactivadora, usted tiene peligro de más despidos. Es decir, cuando se oponen tan terminantemente a la ley antidespido, es porque piensan seguir despidiendo.
Bueno, se ha hablado mucho y me parece que lo han usado como una excusa también el tema del sector PYME, que justamente en la comparación con los grandes empresarios ganan bastante, ¿no? Lo que ha tenido que ver con la reactivación de la economía en algún momento y con ser notoriamente los que menos han despedido, justamente. ¿Qué expectativas hay con respecto a lo que puede ser entonces el encuentro con los representantes de las pymes?
Mire, las pymes es un sector complejo. Lo primero que quiero marcar en esto, lo hemos marcado en el debate y lo vamos a seguir haciendo, es que si usted le ahoga el mercado interno con la caída del consumo, usted vio que todas las estadísticas dan una caída del consumo en supermercados, en shopping, en todas partes. Si usted ahorca el poder adquisitivo del salario y deja una jubilación en 4.900 pesos, que está en la mitad de una canasta básica de un jubilado, usted está ahogando a las pymes. Si usted tiene tasas de interés que llegan al 50% para un crédito a la producción o al consumo, usted está paralizando el flujo de la economía que necesita por parte del crédito. Entonces, que no se llenen la boca con las pymes. Si la política económica está ahogando a las pymes podrían no despedir a nadie y ser perfectamente parte de la ley de prohibición de despido a partir de un cambio en todas las otras variables económicas. Entonces, este es el punto que nosotros destacamos. En cambio, los subsidios a las empresas ya fracasaron. Usted sabe que la ley Triaca de Primer Empleo es también una ley de blanqueo, proclamado por la propia ley. Dice que con los subsidios van a promover el empleo joven y el blanqueo laboral. Nosotros tenemos aprobada el 22 de mayo del 2014, hace justo 2 años, bajo el gobierno kirchnerista y por iniciativa del gobierno en aquel entonces, una ley de rebaja de aportes patronales que se llamaba Ley de Blanqueo Laboral. Y no se blanqueó a nadie. El propio ministro de Trabajo dice que hoy la informalidad alcanza el 40%, que no sabemos de dónde saca la cifra porque no tenemos índices, pero eso dice en el fundamento de la ley. Entonces, si aquella ley fracasó, ¿por qué va a tener éxito hoy? Esto también lo vamos a discutir si tenemos oportunidad con el ministro Triaca en el día de mañana, porque mañana teóricamente viene el Congreso. Vamos a discutir todos estos temas. ¿Por qué insisten en normas que fracasaron, que tienen un costo al erario público, que va a desfinanciar el sistema de previsión social y que al mismo tiempo no produce nuevo empleo?
Néstor, por último, ¿cómo es el ánimo en los trabajadores? Sabemos de la presencia en distintos sectores y demás que tienen, y el conocimiento que tienen, ¿no? Por el hecho de delegados y demás. ¿Está en el horizonte cercano la posibilidad de plantear y discutir realmente y en firme un plan de lucha, un paro nacional?
Sí, eso no le quepa ninguna duda. Nosotros justamente hemos marchado el 29 de abril, el día de la gran movilización, allí en Paseo Colón, de las cinco centrales. Hemos marchado con todo el sindicalismo clasista, que justamente se ha reforzado en estos días, porque ese 29 de abril el clasismo ganó el sindicato del neumático, un importante sindicato industrial, y marchamos con una columna que decía paro nacional y plan de lucha, ¿no? Con un cartel como eje político. El mismo eje tuvo la Federación Aceitera y todo un sector combativo del movimiento obrero. Es un tema que ya se está discutiendo. Naturalmente no un paro para descomprimir tensiones, sino que sea el comienzo de un plan de lucha. Yo creo que, porque la única oposición de fondo que puede haber este ajuste económico es el movimiento obrero. Olvídese de que de este Parlamento, con el Frente Renovador, con el Bloque Justicialista, con el propio Frente para la Victoria, vayamos a tener una oposición vertebral a este plan económico. Creo que la verdadera oposición es el movimiento obrero, y bueno, es un tema que ya está en debate, no le quepa ninguna duda.
Néstor Pitrola, referente del Partido Obrero, diputado nacional además por el FIT, del Frente de Izquierda, muchas gracias por estos minutos con Radio Universidad.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Lo escuchábamos entonces a Pitrola, luego de lo que ha sido el anuncio de ayer por parte del presidente de la Nación, sigue, pese a todo, adelante el debate por la ley de emergencia ocupacional y la ley antidespidos. No somos la